Ruben, ¿cómo tú estás?
¿Y esa música? ¿Tú tenías que avisar?
No, yo no sé, eso salió. Yo le di un botón y sonó ese, como de estadio de béisbol, no sé. ¿Sabes? El COVID tiene a los equipos electrónicos locos también. ¿Cómo estás, Rubén Peralta?
Yo bien, aquí viendo que el día está precioso, pero no se puede estar afuera, ¿no?
Bueno, acá en Ottawa está un poco nublado, pero igual, o sea, para los fines no importa si está soleado, nublado, es stay home.
Trancado. Como trancada está nuestra invitada de hoy, María Alejandra Guerrero, que me dice que está encerrada en su casa desde el día 2 de marzo.
Sí.
Ella tiene 23 días encerrada en su casa.
¡Wow!
¿Verdad, María?
Sí, ya estoy desde el 2 de marzo encerradita aquí en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Mínimo ella ha visto muchos cines.
¿Has visto muchas películas?
Bueno, películas no he visto mucho, pero sí he visto muchas TV series. O sea, series de televisión referenciales de lo que estoy trabajando. Y básicamente también en Netflix han aparecido un nuevo contenido que está muy interesante.
El de las series basada como en documentales. Allá precisamente en Los Ángeles pasó lo del niño Gabriel Fernández, que...
Aaron.
No, el de Gabriel, el del niño que fue torturado y abusado por su mamá y su padrastro.
Oh, wow, esa no la he visto. Estaba viendo un poco más de época y Woman Empower, o sea, sobre mujeres de la época. La primera mujer de color americana millonaria, Madame Jay Walker.
Sí, todavía no la he visto. Me dijeron que la viera, pero no me dijeron cosas buenas.
Sí.
La tengo pendiente para verla.
Rubén Peralta, pero tú presentaste a María Alejandra y como que ella pues es íntima tuya, pero no íntima de nuestros oyentes.
Como que de la casa.
María Alejandra, que es interesante porque en su perfil dice que comenzó su carrera como abogada en el área de derechos humanos y hace una transición a la industria del cine, nada más y nada menos, como productora, directora, o sea, completa, una mujer que tiene una vasta experiencia. Y solo por mencionar un título, quizás el que la audiencia mejor va a recordar, es su participación como productora en la película Libertador, de aquella que protagonizada por Edgar Ramírez y que va sobre la vida del gran Simón Bolívar. Cuéntanos un poco, María Alejandra, de esa transición, de cómo llegas al mundo del cine y por qué, o sea... Ya nada me sorprende porque Rubén es doctor y se ha dedicado a esto también, pero esa transición de abogada en el área de derechos humanos a cine.
Sí, Hugo. Bueno, fíjate, en el año 2007 me graduó como abogado y estoy trabajando con el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo vengo de una familia de abogados, todos abogados, pero siempre tuve una vena artística que no pude descubrir a temprana edad. Porque en mi casa pues era como una casta de abogados y mis hermanos summa cum laude, profesores de la universidad, mi padre como una pequeña vaca sagrada del derecho en Venezuela. Y bueno, yo quería seguir los pasos de ellos, estudié derecho, pero ya más o menos como en cuarto o quinto año de la carrera, habiendo hasta inclusive trabajado, sentía como que una necesidad por algo más y entonces al graduarme ingresé a la escuela de negocios. Y ahí básicamente me di cuenta que quería hacer algo más y quería aplicar un MBA en Estados Unidos, un poco para darle como un giro a la carrera. Sin embargo, por cosas del destino, hay un productor alemán que llegó a Venezuela en esa época y cliente de uno de los abogados amigos, y le dijo que necesitaba un abogado con especialización en gerencia o con conocimientos de gerencia para aprovechar un poco como que... un incentivo fiscal que estaba contemplado en la ley, pero que no se había explotado en el país para ese entonces.
Okay.
Entonces, este abogado me recomendó a mí, justo cuando yo estaba a punto de viajar para Estados Unidos y aplicar para un MBA, me ofrecen una entrevista a ver si quiero trabajar para hacer una película de Simón Bolívar, que en aquel entonces, porque este era un alemán coproductor de Hollywood, con una ejecutiva ex Paramount Pictures que vive aquí en Los Ángeles, alemana española, tenían pensado hacer esta película porque decían que si el César tuvo una película de Hollywood, ¿por qué no un héroe latinoamericano como Simón Bolívar no tenía una película como Hollywood? Y ellos para ese entonces pensaban que Johnny Depp podía ser el que representara el rol de Simón Bolívar.
¡Oye, qué interesante!
Y bueno, comencé a trabajar con ellos, luego me fui a Nueva York, estudié producción de cine y luego me vine aquí a Los Ángeles para desarrollar el script de la película, del Libertador. Comenzamos con Bob Broda, el escritor de Saving Private Ryan, Salvando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Y él realmente no entendió mucho el carácter porque era un carácter muy, muy, muy latino. Este escritor era muy como by the book, como muy, tú sabes, de cajita.
Sí, muy académico.
Sí, y no entendía mucho la cultura latinoamericana porque Simón Bolívar era como un... Además era un héroe que cabalgaba a caballo, ¿no? Y que conquistaba territorios como Alejandro Magno, pero no como Lincoln, pues, detrás de un escritorio. Entonces, exacto, para él fue difícil. Y luego entonces allí llegamos a Timothy Sexton, coescritor de Children of Men con Alfonso Cuarón, y fue él quien escribió eso. Entonces, desde ese entonces, 2009, año 2009, yo estoy viajando, yendo y viniendo a Los Ángeles. Y bueno, empezó mi fascinación por el mundo del cine, empecé a estudiar de autodidacta también y me gustaba mucho el género documental y bueno, y paralelamente empecé a dirigir documentales.
Qué interesante.
Uh-huh. Pero la Libertador se estrenó en el Festival de Toronto, ¿cierto, verdad?
Sí, en el Toronto International Film Fest, que es un festival tipo A. Allí tuvo su estreno mundial, sí.
Y luego viajó por Morelia, por el Festival Latino en Los Ángeles, y fue la película que Venezuela eligió para representarla en el Oscar de ese año. ¿Qué año fue?
Eso fue en el año 2014, pero no nada más que la eligió para representarla, sino que hicimos la carrera en ese entonces de 84 países por el mejor película, el renglón de mejor película extranjera en los premios de la Academia, y por primera vez Venezuela llega a estar en el shortlist. Que es la lista corta de las 9 películas, que es la única categoría que tiene un shortlist, que es como una prenominación. Uh-huh. Quedan 9 películas y luego nominan 5 películas.
Entonces, después de esa experiencia con Libertador, ¿ya no te pudiste sacar el cine? O sea, ¿eso fue un clic inmediato y dijiste, bueno, esto es lo que de verdad me mueve? ¿O hubo algo más in between?
No, fíjate que siempre sentí que el cine... O sea, fui yo evolucionando un poco porque yo entré un poco como abogado en la parte financiera, ¿no? Como en el desarrollo. Entonces, aprendí muchísimo con estos dos productores todo el tema de lo que era el financiamiento de películas independientes a través de incentivos fiscales y básicamente para eso me contrataron, pero me fui convirtiendo en alguien, una productora mucho más creativa, o sea, involucrándome un poco más en el guión, trabajando con los escritores, trabajando con el mundo de la construcción del mundo, de lo que se va a ver en la pantalla, o sea, trabajé con el production designer de Shape of Water, ganador de Oscar, que en ese momento no tenía el Oscar porque no se había hecho Shape of Water, no se había producido. Pero él ya había hecho Los Tres Mosqueteros, etcétera. Entonces fui como evolucionando un poco en todas las áreas del cine como tal. O sea, fui experimentando. Esta película me dio, como decir, aprendí a manejar en un Ferrari, porque realmente esta película me dio como la capacidad de explorar y la oportunidad de explorar como todas las áreas, ¿no? Desde la escritura, su desarrollo, la preproducción, la producción, luego la postproducción, la composición de la música, la edición. Y luego el mundo del mercadeo, o sea, todo lo que es la parte de promoción, de envío a festivales, de estreno en festivales por territorio y en la distribución un poco. Entonces aprendí un poco como que a entender qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el mundo del cine independiente y con, por supuesto, con la oportunidad de trabajar con jefes de departamentos en todas las áreas de academia. O sea, habían de alguna manera sido nominados o habían trabajado como en las grandes ligas, por decirlo así. Entonces, claro, yo me fui enamorando de este mundo y es un mundo que no se termina de conocer, no se termina de explorar. Entonces fui entendiendo, al llegar a Los Ángeles, después de haber estrenado en el 2015 y haber estrenado un documental que yo también le dediqué muchísimos años, me dije, bueno, ahora, ¿qué más voy a hacer por mi carrera? Entonces, bueno, yo desde pequeña he escrito artículos y mi papá me ha llevado mucho, me llevó mucho a ese mundo de la escritura, de la lectura. Yo desde pequeñita estaba y me iba a la oficina con él a leer. Y bueno, básicamente me di cuenta como que hubo un momento en que lo rechacé porque, o sea, durante 8 años estuve trabajando en un solo proyecto. Entonces, trabajar muchos años en una película de cine independiente para luego entender que es como un hijo, que nace el hijo y te das cuenta como que, bueno, duré 8 años haciendo una sola película y yo me sentía como multitasking. Entonces hubo un momento en que dije, yo no quiero seguir en el cine independiente, ¿no? Sí me lo cuestioné, pero sí quería seguir en el cine. Lo que pasa es que no entendía cómo hacerlo. Entonces logré finalmente en el año 2017 hacer la transición de entender ¿qué es lo importante de un productor en el mundo actual con todo este mercado que está ocurriendo? Que es ser un productor creativo. Uh-huh. Es decir, no nada más ser como un financista de buscar dinero y decirle sí a, todo el tiempo a, al director como si fuera tu jefe, sino realmente uno llevar la batuta. Es como un director de orquesta que tienes que saber cómo funcionan todos los instrumentos, pero tú no los tocas, sino que hay una delegación a otra persona para que ejerza ese oficio. Entonces, básicamente el productor en Estados Unidos, como se ve aquí, no en el mundo independiente, como pasa en el cine francés y como pasa en el cine independiente y como pasaba en Venezuela, que por ejemplo los centros de cinematografía se ganaban como que la postulación se la ganaban los directores y buscaban productores para que les hiciera como la parte administrativa. En este caso, en Estados Unidos, el productor tiene la idea, desarrolla la idea, contrata a todo el mundo y así fue como yo crecí en el mundo del cine independiente, pero con esa formación de la industria de aquí de Los Ángeles.
Tu experiencia como productora, tú dijiste algo interesante y es que antes el productor le decía que sí todo al director. ¿Cuál es el trabajo principal de un productor? Entonces, ¿cómo eres tú como productora? Porque tu formación es otra, tu formación es más autodidacta. Incluso hablando contigo, recuerdo que tú me mencionaste que a ti te gusta contar este tipo de historias personales, biográficas, que me acuerdo que me hiciste una historia de una familia, de este muchacho que hacía competencias a caballo de encuestre, y hay una historia detrás, que tú hiciste un documental y la historia, cómo llegaste a ella y cómo hiciste ese documental. ¿A ti te gusta como productora involucrarte así?
Sí, yo creo que la clave para que todo proyecto llegue, no quede encabetado, por decirlo así, o sea, salga a la luz, es que el productor sea un productor creativo. Es decir, un productor que sepa que existe un mercado, cuál es el mercado de esa historia, que esa historia sea contada de una manera distinta como ya se han contado en otras oportunidades y que adicionalmente contrate las personas que sean ideales o apil para el tipo de proyecto. O sea, básicamente yo creo que lo más importante para el mundo independiente, el cine independiente y ahora del mundo que es otro animal, pero que viene del cine, o sea, de lo que está pasando, que hay otro formato que son las mini TV series o las series de televisión, las mini o los formatos limitados o los formatos seriados que tienen una, dos, tres temporadas y hasta más. Es básicamente la identificación de su género. O sea, lo que está ocurriendo en el mundo es que hay demasiado contenido y que nosotros no podemos actuar, o sea, nosotros como productores, como directores, como editores, no podemos actuar como lo hacíamos antes, o sea, como el pulpo que lleva todo, porque entonces básicamente muchas veces el director tiene una percepción artística, tiene una propuesta artística, quiere hacerlo de esa manera, pero no le importan las audiencias, no le importa el mercado. Entonces es mucho más difícil para el productor luego vender ese contenido o llevarlo a un festival o llevarlo a algún lugar porque nada más obedece prácticamente como al ego del artista. Entonces el cine es un arte en colaboración. O sea, tiene todo el mundo que estar en la misma página, aunque por más difícil que sea. Y en los procesos de desarrollo, que es la escritura, en establecer cuál es la línea de la historia, que es lo que se llama en inglés el storyline, tiene que estar muy bien definido para poder competir con otros contenidos que ya están a la luz pública y que están mucho más definidos y que ya tienen un mercado y que ya fueron trabajados. Entonces, básicamente, a mí me gusta contar historias que estén basadas en hechos reales, en la historia de alguien real. Y hay distintos tipos de formatos. O sea, está el documental, que por sí mismo no hay una representación ni una ficción, sino simplemente nosotros vamos y grabamos. Pero tenemos que tener una línea de hacia dónde va ese contenido. Por ejemplo, si yo quiero que todo el mundo se identifique con una historia, a pesar de que esa persona no haya vivido lo mismo de la protagonista de la historia, tiene que haber una pregunta filosófica universal. O sea, que cuando yo me siente allí, aunque yo no haya vivido eso, yo tengo que reflexionar sobre algo de nuestras vidas de manera universal. O sea, en ese caso de este chico que murió muy joven, que clasificó para las Olimpiadas y murió a los 31 años de edad en un accidente automovilístico, recién casado, parecía un príncipe que lo tenía todo. Y una persona que tiene 31 años, que vive muy joven, ¿cómo uno le hace honor a esa persona? ¿Y cómo lo llevas al mundo cinematográfico? Porque una cosa es como hacer un video en honor, y entonces tienes que ponerle también, aunque sea un documental, un género. O sea, ¿cuál es el género de esta historia? ¿Es un memoir de sus historias? ¿Es en honor a él? ¿O hay mensaje cinematográfico? Entonces aquí se hizo la pregunta filosófica: si este chico que tuvo 31 años vivió tan poco tiempo, pero vivió con toda la intensidad de su vida e hizo siempre lo que quiso, demostrándole a su familia que él podía, o sea, él se graduó de negocio, pero después le dijo, mira, me voy a los caballos, esta es mi pasión, pero yo mismo me voy a construir mi futuro. Entonces, claro, es un deporte caro, etcétera, etcétera, pero él mismo buscó la manera de estar allí, ¿no? Y de ser siempre el mejor con una disciplina. Entonces él vivió toda su vida intensamente. Entonces la pregunta es, yo que tengo esta edad, la edad que sea, no importa que es la edad del espectador, ¿estoy viviendo la vida intensamente? O sea, la vida es muy frágil. Bueno, lo estamos viviendo hoy en día con todo este tema del coronavirus. Pero básicamente es eso, ¿no? Es si uno tiene una columna vertebral súper bien delineada, como pasa con los guiones y con los géneros. Si mi género es comedia, es comedia. Si mi género es thriller psicológico, thriller. Si mi género es horror, es horror. Eso pasa en las películas porque solamente tenemos 2 horas para contar la historia.
Exacto.
Pero ¿qué pasa con las series de televisión? Que ahora existe un multigénero. En un thriller psicológico puede haber fantasía. En un drama puede ser un dramedy, puede ser un dramedy comedy, que también pasa con las películas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la industria está generando especializaciones para cada oficio. Y en el caso de los escritores, es el escritor que escribe biografías, el escritor que escribe de época, el escritor especializado en comedy, el escritor especializado en horror. Entonces, hay distintos tipos de escritores, pero el corazón de la película puede estar muy bien producida, como en el caso del Libertador, que estuvo muy bien producida, pero obviamente tiene que tocar al ser humano de manera universal. No importa que no haya vivido lo que está viviendo el personaje principal, sino la importancia de que haya un storytelling bastante sólido. O sea, que haya una línea de la historia sólida y que no se vaya a distintos lugares, no se disperse.
Ese documental que hiciste referencia es Volando Alto, un documental que es la memoria de Andrés Rodríguez Gómez.
Sí, ese documental está ahora en postproducción, ha sido un documental muy difícil de terminar porque obviamente era una persona muy, muy querida. De hecho, al morirse se descubre que tiene un montón de fundaciones, ¿no? Y este chico, lo que pasaba era que era capaz de quitarse su ropa para dársela. O sea, era una persona totalmente desprendida y generosa y muy querida. Y bueno, él donó 8 órganos, de los cuales 4 funcionaron, y dio la oportunidad a 4 personas, incluyendo el del corazón. Entonces el del corazón, después de un cierto tiempo, funcionó y apareció. Entonces básicamente ese documental, porque después que una persona muere, uno en la investigación va descubriendo cosas. Entonces lo que pasó en este documental es que hemos ido descubriendo cuál es el verdadero legado de este chico y cuál es el verdadero mensaje. Si lo íbamos a dejar como un documental simplemente para que lo viera la familia, o un documental donde cualquier audiencia pudiera verlo y hacerse esa pregunta filosófica. Entonces, dejó 3 legados: el legado de la disciplina, su hermano y su mejor amigo hicieron una fundación de béisbol, de caballos no porque es muy costoso, sino de béisbol para chicos en Venezuela, básicamente con los valores de Andrés. O sea, una persona que se levantaba temprano, que perseguía sus sueños, leal, generoso y un poco de perseverancia, ¿no? También. Y luego el legado, bueno, de que dio vida después de su vida, que donó sus órganos, y un poco para informar a la audiencia de todo lo que es el trasplante de órganos, que en Estados Unidos está muy organizado, pero en otras partes del mundo no. Ajá. Hay muchísimos estigmas al respecto. Y en tercer lugar, bueno, dio vida después de su vida y bueno, donó sus órganos y dejó una fundación y bueno, básicamente es una carta de amor de sus seres queridos a esta persona tan querida, pues. Pero es un poco hablando de la fragilidad de la vida.
Bueno, muy interesante. ¿Tú crees o tú prevés que luego de este, vamos a decir, choque económico y mundial que hemos tenido por causa de este COVID-19 y todo lo que ha causado, estrenos retrasados, aplazados hasta un año, producciones detenidas, las compañías distribuidoras y los grandes estudios haciendo estrategias de distribución online para algunas películas, ¿tú prevés algún cambio, una nueva venida en términos de distribución o un impacto muy fuerte para los canales tradicionales de distribución, llámese cine o theatrical?
Sí, bueno, efectivamente ya el theatrical venía muriendo en el tiempo. Con este ingreso de estas plataformas tan grandes como Netflix, ahora Amazon, y realmente el mundo estaba corriendo muy rápido. O sea, puede pasar dos cosas. El mundo estaba corriendo muy rápido y la gente no salía de su casa, sino para descansar, y en su descanso veían la película, ¿no? También el cine es costoso. O sea, ir a un boleto de cine aquí en Estados Unidos, o sea, ir dos personas, una pareja, es como $60. ¿No? Si compras palomitas de maíz o si... Entonces ya, o sea, ya venía en decreciendo, o sea, como ya la industria a manera teatral ya estaba...
Enfrentando desafíos.
Exactamente. Básicamente yo creo que con lo que está pasando, bueno, nada, se va. Hay una alerta también, ha incrementado la audiencia para el streaming de una manera anormal. Más de su 100% ha aumentado, y principalmente con Netflix, que es la que tiene más, no más contenido, sino más acceso a todas partes del mundo porque fue la primera, ¿no?
Sí, pero luego de que esto pase, tú mencionabas algo de un efecto que podría ser un efecto que no estamos esperando y sea inverso, de la gente luego de estar tanto tiempo en casa, ahora sí quiera salir o valore más en ese tiempo libre hacer esas cosas fuera de casa, o sea, volver a las salas de cine, no sé, yo trabajé un tiempo en distribución y sé lo que te refieres y cómo lo difícil que es la distribución, pero me imagino que puede haber algo o puede haber una estrategia de las grandes cadenas de cine en torno a esa nueva oportunidad que se puede dar con el regreso a la libertad, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que sí. Por eso digo que puede suceder dos cosas. O sea, si las cadenas de cine, como tú bien lo dices, y las exhibidoras y las distribuidoras, hacen muy bien su jugada como una experiencia para volver a nuestros inicios. O sea, sal de tu casa y aprovecha y ve una película en la pantalla grande. Que eso puede suceder, pero no sé en cuánto tiempo eso pueda suceder, porque yo sí pienso que, bueno, que la economía del mundo entero evidentemente va a tomar prioridades en el sector económico, y no sé si realmente, dependiendo de la jugada y el advertisement y cómo sea el marketing y cómo, si ellos realmente, o sea, van a bajar la boletería, o sea, el precio de la boletería para que haya más acceso. Eso dependiendo de lo que hagan las cadenas. O sea, yo pienso que la economía mundial evidentemente va a cambiar, y en el mundo del entretenimiento hay muchísimo más trabajo, aunque pensemos que los rodajes están paralizados en este momento. Pero hay muchísimo más trabajo porque hay una demanda increíble de contenido y todo el mundo quiere ver historias que no han sido contadas. Y realmente yo pienso que todo ha sido contado. El tema es de cómo lo contamos.
Así es.
Pero la demanda de contenido viene más por la televisión. Porque yo conversaba con Hugo y un amigo que es actor, que él dice que la demanda ahora es mayormente de televisión y de sistema streaming. Y se ha visto cómo en los últimos años la taquilla en Hollywood ha ido decreciendo, a excepción de Disney, que el año pasado tuvo como 6 películas por encima de la recaudación de $1,000 millones. Pero por este año la taquilla se va a ver inmensamente afectada por lo que Hugo dijo, porque por ejemplo películas como Rápido y Furioso, que eran estrenos que la gente esperaba en el verano, Marvel tuvo que mover su estreno. ¿No crees tú que el éxito de taquilla se está enfocando solamente en este tipo de películas de superhéroes y en las superproducciones que se están haciendo específicamente para un foco de público X? Porque la gente mayor, la gente de 40 a 55 años, rara vez va al cine ahora.
Sí.
¿Prefieren esperar que las películas lleguen a VOD o que ya pase la fiebre de las salas de cine y vayan a iTunes o cualquier sistema de streaming que tenga? Tú como productora, ¿cómo tú te vas a enfocar para crear el contenido nuevo que tienes? Porque tú me mencionaste que tienes ya un trabajo para una gran distribuidora de streaming. ¿Es por ahí ya que se va la industria entonces?
Sí, fíjate, justamente Rubén, yo tengo que ser muy sincera, porque yo migré del formato película de 2 horas al formato TV series, porque realmente eso es lo que a los productores independientes, y más aún si hemos migrado, como es mi caso, que yo ya no estoy en mi país, o sea, ya yo no dispongo de recursos financieros o de acceso financiero para hacer películas independientes. Ya mi músculo con el que yo contaba después de haber estudiado Derecho, en donde tenía muchísimos contactos de inversionistas privados, ya ese músculo ya uno no lo cuenta porque nuestros países están en una crisis económica muy grave. Entonces, realmente yo he tenido que formarme como una productora por mi carrera, pero también por la demanda y por la situación que nos encontramos ahora con estos grandes streaming, porque resulta que estoy básicamente trabajando ya más en series de televisión y seriados con los escritores para poder ingresar dentro de la plataforma de estos streaming y trabajar con ellos directamente. Es decir, ellos financian, ellos son quienes tienen el músculo para poder producir. Ahora, no he dejado atrás formatos de películas de 2 horas que pueden ser producidas en países latinoamericanos y de lengua hispana, porque también contamos, como tu país, con recursos como incentivos fiscales, como pasa en donde te encuentras tú, Hugo, que hay incentivos fiscales para Canadá y hay incentivos fiscales para República Dominicana a través de la ley de cine. Y hay además todavía estos fondos cinematográficos como Ibermedia para las coproducciones iberoamericanas.
Así es.
Entonces, evidentemente, lo importante para un productor independiente es tener ahora un catálogo de contenido en donde cada contenido va a tener su momento. Y lo que estaba pasando en el cine era el cine independiente, o sea, con respecto a tu pregunta un poco más como específica, era como que tú piensas que quienes van a poder sobrevivir ante esta crisis económica son aquellas que enfrentan en la crisis porque tienen un músculo, como son los estudios o como son los streaming, que tienen un músculo, y los productores independientes como yo, que lo pueden hacer a través de incentivos fiscales o a través de fondos cinematográficos que además toma muchísimo tiempo, o a través de inversionistas privados que toman todo el riesgo del mundo, porque el negocio del cine independiente es muy riesgoso. No sabes cuándo va a haber un reembolso o no va a haber un reembolso, porque no va a haber una distribución. No hay garantía de una distribución a películas independientes. Claro, lo que pasó con Alfonso Cuarón, con Roma, que lo coprodujo con Netflix, evidentemente nos abre una puerta, pero Alfonso Cuarón es Alfonso Cuarón y eso es otro tema, ¿no? Lo que sí estaba pasando en la industria era que el cine independiente tenía mucho más oportunidades de ser distribuido que anteriormente en las salas de theatrical del mundo, no nada más de su país de origen, sino del mundo. Porque lo que está pasando es que los contenidos de otros idiomas subtitulados al inglés se están viendo más que antes. Entonces, pero son dos temas totalmente distintos. O sea, ¿quién sobrevive ante esta crisis? Evidentemente, quien sobrevive es quien tiene un músculo financiero y que ya es un ganador en la industria, como son los streaming y los estudios, o las casas productoras gigantes, o que están constituidas en Estados Unidos, donde está la industria, básicamente, y o en Europa, en el caso de Sky, o, ¿entiendes? Pero por otro lado está, ¿qué va a pasar con el cine independiente? Entonces, lo que está afectando al cine independiente en este momento es la posibilidad de ser exhibido en festivales y ser estrenado en festivales. Estas peliculitas que han tenido que pasar 4, 5, 6 años recaudando fondos, a través de quién me dio por aquí, este país, de coproducciones entre millones de países, y a veces hasta se vuelve 7 coproductores y es una locura, ¿no? El pool de productores. todos hablando al mismo tiempo y es una locura, entonces para terminarla con tantas voces es un rollo, pero finalmente cuando llegan al festival, como está pasando este año, a estrenarse, pasa el coronavirus y entonces ellos no tienen la posibilidad de que sea exhibida, que la vean y que vayan varios distribuidores a verla para ver si les gusta o no, para ver si quieren distribuirla o no, porque eso es lo que hace el festival y los mercados de festivales, darles la oportunidad a todas estas películas que llevan siglos y años con esta lucha de poder lograrlas y terminarlas y llegar a la postproducción y cerrarlas y tenerlas en un DCP y mandarlas a un festival y que quede en un festival que cuando la vayan a ver los distribuidores no puedan verla por el coronavirus. Entonces, eso es lo que le está pasando al mundo del cine independiente.
¿Qué proyectos tú tienes ahora que me puedes decir que estás trabajando? Y
sí, por ahora todos los proyectos están básicamente en desarrollo, lo cual quiere decir que están terminando escritura, ¿no? Porque ante la demanda de tanto contenido, tú tienes que tener una escritura perfectamente presentable entre los ejecutivos de los streaming. En este momento estoy desarrollando 4 TV series, series de televisión, básicamente los temas que a mí me gustan y que yo pienso que son importantes y no caprichosos antes de hacer una película. No importa el género, puede ser horror, puede ser comedia, puede ser lo que todo, pero tiene que dejar un mensaje a la humanidad, ¿no? Un mensaje de impacto social, sin dejar de entretener o no aburrirte ni dormir. Pero básicamente estoy desarrollando 4 TV series. La que está más adelantada es una serie que habla un poco sobre las enfermedades mentales, el mundo competitivo entre los jóvenes, el movimiento Me Too también de las chicas, del abuso de poder frente a chicas en el mundo artístico. Y básicamente esa TV series es un thriller psicológico de competencia entre jóvenes, pero que tiene también un toque de fantasía como Stranger Things. O sea, que en algún momento estas chicas o estos chicos empiezan a ver cosas fantasiosas, pero al final entendemos que es el alter ego de ellos para dejar un mensaje un poco de impacto social, no caprichoso ni fantasioso. Es un poco asociado con respecto a las enfermedades mentales, las alucinaciones, la histeria colectiva. O sea, y un poco habla sobre cómo las instituciones presionan tanto a estos jóvenes para que sean los mejores y la competencia en que hay entre ellos y la obsesión que se genera sobre eso. Luego está, hay otra que también me gusta mucho, el tema de las enfermedades mentales. Hay otra que el drive, como que el elemento del drive es el deporte, es el fútbol, es una historia de época. Al principio iba a ser una película, ahora se convirtió en una serie de televisión y básicamente en vez de mujeres es más de hombres porque es el mundo del fútbol en los años 40, pero hay un personaje crossover que es un personaje que era un americano que cumplió sus sueños en Latinoamérica, que en vez de llegar a conquistarle en Latinoamérica, él cumplió sus sueños porque él quería ser beisbolista y él vio chicos en las calles sin oficio y bueno, entonces él era CEO de la empresa radioeléctrica en un país de Latinoamérica para ese entonces, un americano neoyorquino, y entonces empezó a agarrar a esos chicos de las calles y empezó a instaurar y a fundar Academia de Fútbol, que al sol de hoy todavía es una Academia de Fútbol, pero él era amante del béisbol y su papá lo obligó a estudiar ingeniería, y entonces bueno, es un poco, es una biografía, pero después vemos que se basa un poco también en la competencia de estos chicos y cultural para la época, porque pensaban que era un gringo, entonces tenía antagonistas que eran los locales que decían, bueno, este gringo que viene a conquistar, y hay un poco como la integración entre dos culturas, ¿no? Habla un poco sobre la integración de dos culturas. Y de película, bueno, estoy trabajando mucho en un thriller político, que es la historia de una joven.
Hay uno que a mí me gusta mucho.
¿Cuál?
¿Tú sabes cuál es el que a mí me gusta mucho? El que tú me contaste de...
Ah, pero ese...
¿Se puede decir ese?
El que es de la corrupción en Venezuela.
No, el que son los muchachos que hacen la tarjeta de crédito.
Ese estamos buscando la coproducción con ellos, pero básicamente ese es un guión que se ha ganado ya varios premios. Se ganó el Blacklist latinoamericano porque en Estados Unidos hay una organización que se llama el Hollywood Blacklist. Y el año pasado abrieron para las películas independientes, le dieron la oportunidad para el latinoamericano, porque aquí se está haciendo un movimiento de lo que es Latinx, ¿no? De poder dejar que los artistas latinoamericanos, que son las minorías en Hollywood, tengan acceso a todo lo que tienen acceso los americanos en la industria. Entonces, lo tiene básicamente un chico que se llama Juan Abella, que hizo un corto. Y luego el corto, él empezó a escribir esto y es un poco, sí, de son dos amigos, uno es un poco como esta película de que son, es un chico rico, un chico pobre, y como el chico, por la ambición del chico rico, el chico pobre se convierte en un pequeño monstruo, y habla un poco de cómo el control cambiario en Venezuela corrompió mentes, pues, y corrompió jóvenes, haciendo dinero fácil a través de pasando tarjetas, lo que se llamaba en aquel momento Cadivi. Ese lo tiene un cineasta muy querido que se llama, lo escribió Juan Abella, y el subproductor principal es un mexicano que se formó aquí en USC, en la Universidad de California, y yo básicamente estoy tratando de trabajar con ellos en coproducción.
Súper interesante, María Alejandra. El tiempo es un verdugo siempre y casi tenemos que culminar. Una pregunta, ¿tú crees que con esta crisis actual sea una estocada definitiva para el cine en Venezuela? Quiero decir, los exhibidores, que de verdad ya venían cogiendo un golpe bastante fuerte.
Mira, en Venezuela está pasando algo que pasa en todas las crisis y es un poco obedece a tu comentario, Hugo, hace rato. Uh-huh. En Venezuela hay una revolución, por decir así, mejor esa palabra no, pero una revelación, mejor vamos a llamarle una revelación cultural,
okay,
donde la sociedad de poetas ha salido a las calles en busca de una supervivencia moral, ¿no?
Sí.
O cultural. Entonces, en Venezuela eso es lo que está ocurriendo y por eso también estoy escribiendo mucho con una de mis escritoras que quiero mucho y además admiro mucho, que se llama Marianela Maldonado, sobre todo lo que está ocurriendo. Entonces, yo no sé si sea una estocada o no. Yo realmente, o sea, ahora acaba de salir un distribuidor que, o sea, en este tiempo de crisis logró llevar a las salas de cine esta película ganadora de Oscar reciente, Parásito, y otras películas, ha podido lograrlas llevar, películas básicamente de autoría, pues. Y
sí, la gente de Neon.
Exacto, es Neon. Pero hay un distribuidor local que no me acuerdo cómo se llama, ya te voy a decir el nombre porque me...
Allá en Venezuela te refieres.
En Venezuela, porque me...
Ah, ok, qué interesante, sí. Ok.
Veloz Distribución se llama.
Ok. Excelente.
Si quieren lo siguen por las redes, se llama Veloz con Z, distribución en español. Y esta distribuidora venezolana de títulos cinematográficos, cine nacional e internacional. Y es una pequeña distribuidora, no como los exhibidores que tenían como exhibición y distribución. Ahora esto es como una pequeña distribuidora que ha logrado como negociar con estas películas que van a los Oscars, pero que son de autoría, ¿no? Entonces, y películas nacionales. Y yo pienso que ante toda crisis siempre la creatividad empieza a surgir, ¿no? Empieza a evolucionar. Entonces,
sí, claro.
Lo que está pasando en Venezuela es que se estrenó Los Miserables el año pasado, se estrenaron un montón de películas y la gente iba a pesar de la crisis. Se abrió esta distribuidora de cine de autor que antes la gente no le gustaba sino Marvel y nada más Marvel. Y entonces resulta que ahora la gente tiene un interés por leer, por escuchar a los poetas en las calles, por hacer, hay centros de lectura y círculos de lectura donde se reúne la gente. Siento que ya están como cansados de esa analfabetización de la cual nosotros nos sumergimos por casi 20 años. Y también el mundo fácil. Entonces ya nos damos cuenta que cómo tú sobrevives ante el mundo. Ya no es haciendo corrupción, dinero fácil en un país petrolero, porque ya ni el petróleo nos salva. Entonces yo creo realmente que pueden pasar cosas maravillosas con toda esta crisis, porque el coronavirus para nosotros es como algo más de lo que ya tenemos mucho tiempo viviendo.
Sí.
O sea, ahí pasan 12 horas y no hay luz, no hay agua, y la gente se tiene que quedar en sus casas, o quieres marchar y cuando la gente sale a marchar lo matan. Entonces ya básicamente la casa se convirtió como en esa cueva de exilio dentro del mismo país. Entonces yo creo que esta nueva generación va a lograr que el cine, que las formas de distribución se logren, que la cultura entre por otros medios, porque se han dado cuenta que al emigrar lo único que sobrevive es lo que uno sabe. Uno nada más se tiene a uno mismo, ya no hay contactos que valgan, ya no hay dinero que valga, o sea, lo único que uno tiene es el conocimiento.
Súper conversar contigo, de verdad, excelente. Esperemos que luego, más adelante, podamos volver a tocar base cuando tengas algún nuevo proyecto. Sería súper interesante. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué te digo? Me has dejado boquiabierto y luego tenemos que hablar porque yo también tengo un proyecto que estoy trabajando a manera de distribución cinematográfica y sería bueno que luego hablemos de negocios.
Perfecto. Bueno, un placer, Hugo. Muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Me encanta conversar con ustedes y a la orden para lo que necesiten aquí en Los Ángeles.
Sí, recuerden que pueden encontrar el trabajo de María Alejandra, de su compañía, en God Art Art Studio. Eso es G-O-D-A-R-T Studio, solamente studilatinao.com. Godartstudio.com. Ya el inglés se me hizo bolas.
Godard está fundado por un poco inspirado en Godard, en Jean-Luc Godard, pero al final no lo dejé Godard como el arte de la creación. Y es un estudio, es una compañía, una boutique de contenido. Básicamente estamos escribiendo series de televisión y películas.
Excelente. Bueno, será hasta la próxima y, como dice, quédate en casa y vamos a ver ya cuando termina todo esto.
Gracias.
De nada.
Bye bye, amigos.